Pues vamos a seguir con nuestro recorrido por las diferentes fiestas estivales de Euskal Herria, que evidentemente, como ya sabéis, pues este año por la situación pandémica no estamos celebrando, no se deben celebrar. Y vamos a fijarnos, nos estamos fijando este verano en sus orígenes, en los rituales, en el desarrollo, y todo ello lo hacemos con Aitor Ventureira de la Asociación Cultural Hojarasca. Arratsaldeon, Aitor.
Kaixo, Galdera, arratsaldeon.
¿Ya has descansado, que has tenido mucho monte el fin de semana?
Un poquito.
Bueno, vale. Bueno, Aitor, que vamos a hablar de un tema hoy, por cierto, que genera muchísima controversia por el incumplimiento de la paridad en sus celebraciones. Todavía se pone en duda el derecho de la participación de las mujeres en fiestas y alardes, aunque insistimos que de lo que vamos a hablar es de los orígenes, en este caso, de los alardes. Por lo tanto, Aitor, va a haber muchas batallas y muchas guerras.
Efectivamente, y para comenzar un poquito os propongo que consultemos el diccionario para ver que la palabra alarde significa pasar revista a soldados y a las armas. En nuestra tierra son muchas localidades las que celebran alardes militares durante las fiestas y en las que este hecho militar está presente de una forma o de otra, desfiles de tropas, disparo de salvas, incluso escolta de las procesiones. Ya en la Edad Media vemos que era habitual que gentes armadas participaran en estos ritos un tanto folclóricos, algo que paulatinamente va desapareciendo hacia el siglo XIX. Pero la costumbre de portar armas se mantiene en los desfiles que celebran victorias de carácter militar y que solo pierden presencia de personas armadas, sino que además se van añadiendo diferentes elementos y personajes que tienen cabida en los ejércitos de la época, como uniformados o cantineras.
Bueno, pues Aitor, vamos a conocer un poquito más algunos de estos alardes vascos y vamos a empezar por uno de los más conocidos, desde luego el de San Marcial en Irún, que nos lleva muy muy lejos en el tiempo.
Sí, ya que sus orígenes parece que se sitúan en una batalla que aconteció en el año 1522, en el marco de la conquista de Navarra y los posteriores intentos de reconquista. Allí se libró un enfrentamiento entre guipuzcoanos y franceses y la victoria cayó del lado de las tropas guipuzcoanas. Esta batalla se desarrolló en el Monte Aldave, que pasó a llamarse después del enfrentamiento Monte San Marcial. En él se edificó una ermita, a donde precisamente se realizaba una procesión en agradecimiento por la victoria, cumpliendo un voto realizado por los cabildos. Este es el origen, parece ser, del actual alarde, y la primera de aquellas procesiones fue en el año 1523. Bien, era tradición que acudieran gentes de Irún llevando armas de fuego, y realizaban una serie de salvas de honor en corte un tanto militar al ritmo del tamboril. Hasta el año 1881, el alarde se celebraba el día 29 de junio, que es el día de San Pedro, y al día siguiente, el 30, el de San Marcial, se celebraba la procesión. Bien, a partir de este año 1881 se unifican ambas en el día 30.
Y el origen del alarde de Hondarribia, también con la misma problemática a la que hacíamos alusión al inicio, pues también nos lleva lejos en el tiempo, pero quizá no tanto, Aitor.
Un poquito menos, ya que este alarde se enmarca en la celebración de una batalla que tuvo lugar durante la Guerra de los 30 Años. Esta contienda tuvo lugar entre los años 1618 y 1648 en Europa. Comenzó como un conflicto religioso entre partidarios de la Reforma y de la Contrarreforma, aunque terminó siendo una guerra puramente política. Allí, Francia aprovechó la circunstancia para intentar ampliar su imperio, su dominio. Así que en el año 1635 entra en guerra con España por el apoyo dado a los países implicados en esta guerra. Nos vamos al año 1638, cuando un ejército se aproxima a la desembocadura del Bidasoa por Hendaya, desembocadura que cierran con una fuerza naval. Además van cayendo diferentes localidades cercanas, como Oiartzun o Irún. Entonces los vecinos de Hondarribi bajan a la Virgen de Guadalupe, desde el santuario que tienen las faldas de Jaizkibel, a Hondarribi, a la localidad. Delante de la imagen, los habitantes prometen que si ganaban esa batalla, consagrarían el día a la Virgen de Guadalupe. Entonces comienza un sitio que duró 69 días, hasta que un 7 de septiembre del año 1638 llega ayuda precisamente por Jaizkibel. Y de esa fecha es cuando tiene lugar una batalla en las cercanías del santuario, que vence los antirremitarras. El actual alarde se celebra anualmente el 8 de septiembre. Como el de Irún, el alarde comienza con una alborada, bastante madrugadora por cierto, y luego bueno, pues viene la diana, el alarde, las diferentes compañías desfilan por las calles y suben al santuario de Guadalupe. Y ya a la tarde se repiten los desfiles por las calles. Como tú bien apuntabas, en los alardes tanto de Hondarribi como de Irún, hace ya unos años surgieron compañías que reclaman el derecho de la mujer a participar como soldados en el alarde, no solo como cantineras. Debido a esto, en estas localidades se celebra un alarde mixto en el que las compañías son tanto de hombres como de mujeres y otro tradicional en las que los soldados son tan solo hombres.
Estamos escuchando ahora parte de la banda sonora de la serie Alardea de ETV, dirigida por David López Sañudo, para la que hizo la música Beatriz López Nogales, porque estamos hablando de alardes. Y ahora vamos con uno de los más curiosos y originales alardes, el que se desarrolla en Guipúzcoa, también en Antzuola, el tercer sábado de julio durante la tarde de ese día. Y en este caso hay que subrayar, Aitor, que la participación de la mujer en igualdad con los hombres no supuso ningún conflicto y quizá pues por eso se hable menos de él. Bueno, cuéntanos el origen del llamado Alarde del Moro, Aitor.
Pues verás, el primer alarde, tal y como lo conocemos, parece ser que tuvo lugar el 28 de agosto del año 1881. La tradición cuenta que el origen de este alarde, que por cierto no es de carácter religioso, estaría en la batalla de Valdejunquera, que se libró allá por el año 920, a unos 25 kilómetros de Pamplona, entre el emir cordobés Abderramán III y un ejército que estaba formado por las fuerzas del rey Ordoño II de León y Sancho Garcés I de Pamplona. Parece ser que una compañía de soldados de Antzuola participó en ella, en esta batalla, siendo este el origen de este alarde. Es muy complejo su coreografía. Básicamente, bueno, el rey moro ha sido apresado y es liberado tras jurar que no volverá a invadir estas tierras. En el alarde participan músicos, artillería o un capitán. Y este capitán es quien da un discurso fuera del ayuntamiento sobre la victoria, la bandera, el escudo de Antzuola. Bueno, allí se da una conversación teatral entre este capitán y el rey moro, que termina con la liberación de este último, quien se arrodilla y besa al suelo, prometiendo fidelidad a Antzuola. También se recitan unos versos de Iparraguirre y se lanzan salvas honoríficas.
Bueno, pues de Antzuola, de Guipúzcoa, nos vamos ahora a Vizcaya, Aitor, para conocer los rebombillos de Elorrio.
Sí, tiene lugar el primer domingo del mes de octubre, esta tarde, fecha donde se da también la procesión en la que se rinde culto a la Virgen del Rosario. Por la población desfilan varios mozos disparando salvas, descargas, y van vestidos curiosamente con una especie de frac y llevan una camisa blanca con un encaje en la pechera. Su pantalón es gris y lo que más llama la atención de su atuendo es un sombrero bicornio que llevan decorado con una especie de galón dorado. Este primer domingo de octubre se celebra la tradición, que comienza tempranito también, a las 6 de la mañana, cuando esta compañía de rebombillos, que está formada por unos 12-14 jóvenes más o menos, bueno, pues desfilan por las calles del Orrio. Les acompaña su capitán y unos chistularis, y en ciertos puntos del pueblo se paran y lanzan salvas. Por la tarde tiene lugar lo que es la procesión en sí de la Virgen del Rosario. La compañía de rebombillos la esperan y lanzan salvas todos en formación. La fiesta concluye tras la procesión en la Plaza Mayor, allí donde se baila una socada ancha. Nos cuenta la tradición que su origen pudiera estar en que unos jóvenes del Orrio combatieron en la Batalla de Lepanto en el año 1571. Cuando regresaban a sus hogares, claro, se llenaron de alegría, ¿no? Y al llegar al cercano puerto de Campazar, pues lanzaron varias salvas de disparos. Este regreso coincidió con la procesión de la Virgen. Desde aquel día se incorporaron a las fiestas.
De San Juanes ya hablamos en la primera sección estival, Aitor, pero volvemos a esa fecha en el calendario y también volvemos al territorio guipuzcoano, Bordón Dantza en Tolosa.
Eso es, y bueno, como lo prometido es deuda, pues hablamos de los Bordón Dantzaris, que se celebran en el marco de las fiestas patronales de San Juan. Su origen parece estar también en una batalla, que en este caso tuvo lugar en las afueras de Tolosa y que se conoce como Batalla de Beotíbar, por el paraje donde sucedió esta batalla. Estaría englobada en las disputas entre navarros y guipuzcoanos, ya que en el año 1321, tanto guipuzcoanos como castellanos pues invaden el castillo de Gorriti en Navarra. El gobernador navarro de la época, don Ponce de Morentain, ordenó una incursión en Guipúzcoa, atacando Berastegui y descendiendo hacia Tolosa. Entonces tropas de la localidad salen al encuentro y se enfrentan en Beotíbar. Vencen los guipuzcoanos y regresan a Tolosa bailando y cantando. La bordondanza o pordondanza está compuesta por unos 16 danchares y las dirige un capitán. También llevan cuatro portadores con una lanza muy bonita, llamados banderillistas, que abren la comitiva. Detrás de ellos van el capitán y los danchares. Por las calles de la localidad tiene lugar, al mismo tiempo que la bordondanza, un alarde de escopeteros, que está compuesta por diferentes compañías, que también van lanzando salvas en determinados lugares del pueblo. Por la mañana, la bordondanza interpreta el sorchico de San Juan, en el marco de la procesión, y por la tarde se concentra en el ayuntamiento, para acompañar a la corporación municipal, que va encabezada por el concejal más joven, que porta una especie de espada corta decorada con flores muy bonita. Van juntos a la parroquia de Santa María y de allí, tras escuchar las vísperas, van a la ermita de San Juan de Arramele y regresan de nuevo al consistorio. Finaliza con el baile de la escudanza en el conocido como Prado Grande de Igarondo. La vestimenta de los Bordón Dantzaris es bonita, es de lino, tanto su camisa como su calzón, y luego llevan una cinta y un guerrico rojos. También llevan unos cascabeles en la rodilla y en la cabeza un pañuelo decorado con rojo.
Bueno, y vamos a terminar en Zumárraga este recorrido, y vamos con la espada danza de la antigua Zumárraga que se lleva a cabo el 2 de julio, el día de Santa Isabel, Aitor.
Sí, es un alarde un poquito particular y muy bonito que se celebra en la ermita de la Antigua. Comienza por la mañana esta celebración. Los dancharis se reúnen en la plaza y se les une la corporación con el alcalde al frente. Y van comenzando a subir hacia la ermita, que está ubicada en un monte en las afueras del pueblo. Pero antes se detienen en la parroquia, donde recogen, vamos a decirlo así, al sacerdote. Y continúan subiendo hasta un punto donde se rompe esta formación y cada uno sube un poquito a su manera. Fuera de la ermita se vuelven a reunir todos. Y hacen una especie de arco, vamos a decir, los danchares, bajo el que pasan los chistulares, las autoridades, todo el mundo, ¿no? Después sube el cura al altar y comienza lo que es la danza en sí, que es preciosa, dentro de la iglesia. El capitán, que es conocido como el Buruzagi, comienza el baile y da una serie de pasos a ras de suelo lanzando patadas. Luego uno de los danchares, que es conocido como Azkendariak, se pone de rodillas ante la Virgen y realiza un juego de espadas lanzando tacos al aire. Y posteriormente lo hacen lo mismo los otros Azkendariak. Luego se hace una procesión alrededor del templo y viene la misa, a la que ya los dancharis no asisten. Pero después de la misa sí que se va a ir a una urrescu y una espatadanza un poquito más tradicional. Ya por la tarde, pues todos se despiden de la Virgen y comienzan a bajar de nuevo al pueblo. Llegados al ayuntamiento, cuando las autoridades se asoman al balcón, ya se va a ir a la última espatadanza.
Bueno, pues estos son algunos de los principales alardes de Euskal Herria con mucho valor histórico, como decíamos, y solo hemos querido pues conocer los orígenes con Aitor Ventureira de la Asociación Cultural Hojarasca. Aitor, te esperamos aquí el próximo lunes, que siempre se nos quedan más cosas en el tintero tan interesantes.
Pues aquí estaremos,
Aldo. Besar grandibat. Agur, Aitor.
Agur, agur.